Muchas gracias, José Ángel, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo radio y ahora toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar, sobre todo con cosas positivas. Y por eso me gusta comenzar siempre montando una calle que nos demuestra que la vida mola un montón y nosotros aquí somos de hacer la cobra a las cosas que no nos aportan, a las cosas que no nos dicen nada y que son negativas y nosotros nos quedamos con las cosas bonitas, con las cosas de las que tenemos que aprender. Y por ejemplo, este pasado lunes se han cumplido 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Bueno, coincidiendo con esta efeméride, se ha conocido la historia de una superviviente que escribió un diario durante su cautiverio cuando tan solo tenía 14 años. Se trata de Cindy Miller, una joven judía, húngara además, que tras pasar por Auschwitz fue sometida a trabajos forzosos en una fábrica de armamento alemana. Su familia murió en el campo y ella logró sobrevivir gracias a que en los últimos años de la guerra el régimen nazi requería de mucha mano de obra. Durante su trabajo en la fábrica, la muchacha aprovechaba la parte de atrás de las hojas de pedidos para reconstruir en ella, pues, la experiencia que estaba viviendo. Primero habla de cómo fueron deportados de su país y llevados a Auschwitz, después de cómo la sacaron del campo para llevarla a trabajar a Alemania. En total, su diario consta de 54 tarjetas amarillentas escritas en húngaro, que ahora, por cierto, tres cuartos de siglo después, han salido a la luz. Su testimonio, calificado por los expertos como excepcional, vuelve a arrojar luz sobre lo que vivieron las víctimas de uno de los capítulos más sórdidos de la historia de la humanidad. Cindy ha sentido a sus 90 años que este era el momento de hacer públicas sus memorias y yo creo que su objetivo es el mismo que el de todos: conseguir que nunca se olvide el Holocausto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, vamos a articular este martes 28 de enero de 2020. Fíjate, en unos minutos vamos a hablar de climatología y del Día de la Marmota.
Esta es una ocasión en que la televisión no consigue captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostique el tiempo.
Es el Día de la Marmota.
Sigue siendo solo una vez al año, ¿no? Hoy es el Día de la Marmota, otra vez.
¿Ha visto la marmota esta mañana?
Es una secuencia de la película Atrapado en el Tiempo, en el que todo gira alrededor del Día de la Marmota. El próximo domingo, 2 de febrero, se celebra y además Mar Gómez del Tiempo.es en unos minutos me contaba que nos lo quería contar a los ponedores aquí en Poniendo las Calles. Nos va a decir qué significa todo esto del Día de la Marmota y todo el tema relacionado con el tiempo. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué les vamos a contar a los ponedores?
Vamos a comentar el aniversario del día más gélido de nuestra historia y contaremos noticias curiosas como la de los malos padres que a punto han estado de dejar a sus hijos tirados en un aeropuerto. Ellos iban a coger el vuelo, el niño no podía subir porque tenía fiebre y que se quedaba allí, no. Que ellos cogían el vuelo. Oye, es que perder un vuelo no te quedas tú, que lo dejas por cualquier cosa.
Madre mía.
Bueno, por cierto, hoy siendo martes, Pulpo, toca sección Remember con Juan Andrés Ruber.
Hombre, claro.
A ver qué musiquita trae él, a ver qué musiquita pones tú.
Pues claro,
¿cómo lo pasamos?
Pues claro, pues canciones que nos llevan a los 80, a los 90, canciones que empezábamos a salir, que nos traen recuerdos, amistades, amores, situaciones, y eso lo vamos a hacer dentro de un ratito aquí en el primer despertador de la radio. Fíjate, una de las cosas que me gusta hacer cuando comenzamos el programa es recordar la gente que ha entrado en directo, que ya forma parte de nuestro mapa de España en el estudio, con su chincheta, su profesión, la fecha en la que participaron en el programa, y sobre todo conocer cómo ponen las calles los ponedores a esta hora.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en Las Rozas, en el Arcén parado por lo de la nieve.
¿Qué me estás contando? ¿Está nevando ahora por Las Rozas?
No, aquí en Las Rozas no. Debe estar nevando de Villalba hacia adelante. Y
vale.
Ya pues la fila de camiones llega desde, por lo que me ha dicho un compañero, desde el área de servicio de Villalba hasta Las Rozas.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues en Madrid. En Madrid estoy y acabo de llegar a casa. Uh-huh. Así que se ha acabado la jornada laboral por mí hoy.
Ya, deseando, me imagino, que acabara, ¿no?
Pues la verdad es que el horario que tengo tampoco es muy malo. O sea, que se me pasa rápido a la noche.
Y encima a lo mejor te dedicas a lo que te gusta.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que estoy contento. Uh-huh.
¿Cuál es tu negociado? ¿A qué te dedicas?
trabajo en el sector de las telecomunicaciones. Ajá. Ahora mismo estamos dando cobertura a la red de Metro de Madrid.
Hola, buenos días. Sí, yo era comercial. Yo llevaba droguería y perfumería. Cuando vendieron una empresa donde estaba, pues me pasé a joyería. Pues no estoy durmiendo porque desde que me jubilé he tenido un problema de salud grave y me acostumbré a dormir a ratos. Pues, por ejemplo, después de comer duermo la siesta y a veces paso de tiempo y después no tengo sueño por la noche.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006, el mismo teléfono que tienes que marcar tú ahora para contarme cómo estás poniendo las calles, y automáticamente te llevas el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, nuestra bandera de España y sobre todo el orgullo de pertenecer oficialmente a esta comunidad de ponedores, de la gente que vive al revés, pero que sin su trabajo España no seguiría funcionando como está funcionando. Son las 4:10, 3:10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
El planeta Tierra está todavía sobrecogido con lo que pasó en el helicóptero de Kobe Bryant. ¿Tú alguna vez has estado en peligro? Cuéntamelo en Facebook, te vamos a leer.
Has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo y yo busqué. Ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La 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 la.
4:14 de la mañana, 3:14 de la mañana en las Islas Canarias. Mi saludo a la gente que está en la cama, a la gente que está enferma y que escucha la radio, pues bueno, pues por complicaciones que no concilia el sueño. Un abrazo bien fuerte y que nadie se sienta solo, que hasta las 6 de la mañana te vamos a contar cosas que te van a, sobre todo, a acompañar y a entretener. Te lo decía hace nada, estábamos todavía sorprendidos de ese accidente de helicóptero en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, donde viajaba con la familia, con parte de su familia, Kobe Bryant. Es verdad, yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida vivimos una situación de cierto peligro, de preocupación, de uff, podría haber pasado, ¿no? Hay un montón de mensajes. Yo no imaginaba que la gente escribiese tanto, ¿eh? Nuestros ponedores también han vivido situaciones de riesgo. ¿Qué nos cuentan, Bea?
Bueno, hay algunos casos tremendos. Por ejemplo, Pedro Pablo dice: yo tuve un accidente de coche con dos grandes amigos del que nos salvó la Virgen. No hay día que no me acuerde de aquel momento. Cristina Soler dice: esta mañana mismamente iba con mi coche al trabajo y otro coche se ha saltado un ceda y el paso. Menos mal que hemos frenado los dos de una. Menudo susto, ¿eh? Me he llevado. Y Pulpo dice: dedica, por favor, una semanica a los pecos. ¡Qué tiempos!
Ay, qué
y mira,
bueno.
Qué chulo, porque Cristina Soler Ballesteros nos escucha y también lo hace su hermana, Isabel Soler Ballesteros, que se ha enterado a través del Facebook de Poniendo las Calles de que su hermana Cristina casi tiene un accidente. Y dice: madre mía, hermanica ponedora, ten cuidadico, me gustaría haber oído lo que ha salido por tu boca. Ha tenido que ser fino.
Claro.
Y dice: Pulpo, ponle por favor los pecos, que se le pase el susto.
Venga, un día vamos a, no sé si una semana, pero vamos, alguna canción de los pecos te pongo encantadísimo.
Mira, la historia de Domingo sí que es tremenda. Dice: mi vida ha sido de pena, Pulpo. Empiezo todo en el mismo año, el 30 de enero del año 88. Tengo un accidente de tráfico con un tráiler, yo de acompañante, el chofer muere.
Uy.
Sigo el mismo año, del 30 de enero nos vamos al 25 de julio. Voy con un amigo a un pantano, nos caímos, él se ahoga, a mí me sacan a tiempo y consigo salvar la vida.
¡Madre mía!
Y en el mismo año, el 23 de diciembre, todo en un transcurso de 6 meses. Tengo un accidente de moto, 15 días en coma. Y gracias a Dios a que estoy contándolo y después todo gloria. Domingo, ¿me recuerdas a una película, El Protegido?
El Protegido, sí, sí, Domingo, vamos.
Que tiene accidentes de avión, de tren, y
no
él es el único
nada.
Que salva la vida y el resto mueren.
Sí, sí, es increíble. Hazte lo mirar, de verdad, eres un hombre con muchísima suerte, ¿eh?
Sí, sí, muy afortunado porque, oye, te ha tenido accidentes muy graves.
Sí, y lo que habrá sufrido también, ¿eh?
Y muchas veces cuando tienes un accidente dices: me he librado por los pelos. Y si ya tienes otro, dices: hombre, esto ya no puede ser casualidad.
Pero el sufrimiento de enterrar a un amigo, de luego tener otro accidente...
Y bueno, sus secuelas, los problemas que haya podido tener de esos accidentes, porque claro.
Y es ponedor, está con nosotros.
Está con nosotros, nos escucha. Escribe muchas veces porque dice que él precisamente debido a estos accidentes no puede trabajar.
Claro.
Tiene la invalidez.
Claro.
Entonces nos escucha todos los días porque es amo de casa.
Claro.
Y entonces dice,
es
pues
genial.
Ya me levanto, escucho el programa y luego
es
me
genial.
Pongo con las tareas.
Es genial, me encanta.
Mira, Silverio Segarra, tuve un accidente estando en la mili con dos compañeros. Corría el año 81. Gracias a Dios no nos pasó nada. Os escribo desde Valdeuso en Castellón.
Muchas gracias.
Y luego Elena de los Cobos. Cuando tenía 6 o 7 años, mi madre estaba haciendo los monumentos el Viernes Santo. Y yo me aburría y decidí cruzar la calle sin calcular que un coche venía a poca distancia. La conductora era amiga de mis padres, se asustó un montón. Ya podéis imaginar la regañina que me llevé por haber cruzado la calle sin permiso.
Claro.
Eso sí, luego seguida de besos y abrazos, porque no me había pasado nada.
Madre mía, qué situaciones, ¿eh? Yo lo pienso muchísimas veces, ¿no? A veces por una tontería o a lo mejor... fíjate, el ejemplo que he puesto yo en la publicación que hemos hecho en Facebook. Viajábamos un montón de gente de aquí de la COPE y estábamos viajando a La Habana. Íbamos en el avión. Creo recordar que iba Carlos Herrera, cuando Carlos Herrera estaba en Radio Nacional. Creo, luego le preguntaré. Pero estábamos como a una hora de aterrizar en La Habana. Y de repente el avión... O sea, de repente, sin venir a cuento, no había turbulencias. De repente, comenzamos a caer 10 segundos libremente. 10 eternos segundos.
Ahí es que le rezas a todo, ¿eh?
O sea, es que nos mirábamos
todos... Te encomiendas todo... a todos los santos, incluso a los que no conoces.
Claro, pero bueno, yo creo que todos íbamos con el sentimiento de estar protegidos porque íbamos a cubrir la visita de San Juan Pablo II a La Habana. Claro, algo, nos teníamos que aferrar a algo. Y lo importante es que no pasó nada, el avión volvió a su ser, pero es el momento de mi vida en el que más miedo he pasado.
¡Qué miedo! Yo cuando aterriza el avión en el que vuela, a mí no me da miedo volar y nunca he tenido ningún problema. Cuando aterrice y llego a destino...
¿Aplaudes?
Bueno,
te haces así la
hago así con el cuerpo. A ver, bueno. Y me dice Alex, ¿tienes esa manía de mi marido? Me ve porque se me cambia la cara, el gesto. Jolín, es que nunca sabes lo que puede pasar.
Ya, sobre todo cuando te subes en el coche que no conoces a esa persona y le estás dejando tu vida en sus manos.
Totalmente. Nosotros tuvimos casi un accidente. Se nos echó encima una vaca.
¿Una vaca?
Sí. Si la atropellamos, nos matamos.
Claro.
Porque se nos había metido dentro de la luna del coche.
Claro.
O sea, porque el tamaño era importante. La sorteamos de milagro y pegamos un frenazo y... Y nos quedamos parados diciendo, pues ha sido por los pelos, ha faltado muy poco.
Pues menos mal, Bea. Menos
salió
mal.
De imprevisto y...
Menos mal. Madre mía. Pues es lo que queremos que nos contéis hoy, ponedores. Si en algún momento habéis tenido una situación de riesgo, que la compartáis y que nosotros aquí entre todos pues sepamos las cosas que han vivido nuestros ponedores de calles. Son las 4 y 20 de la mañana, 3 y 20 en Canarias. Tenéis que saber que, aunque no leamos todos los mensajes porque no hay tiempo material de leerlos en antena, sí que los leemos privadamente aquí en el estudio y en la redacción, todo el equipo. Y luego, pues si alguien se quiere bajar el programa en el podcast de COPE, siempre estará disponible para que lo tengáis de recuerdo si en algún momento os hemos mencionado y os hemos leído vuestra historia. Bueno, yo creo que ahora mismo es el mejor momento para conocer el tiempo para estos días. Ya sabéis que Mar Gómez es física, también es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y bueno, pues nos adelanta cada martes cómo viene la semana. Así que vamos a comenzar con la previsión para el día de hoy. Mar, buenos días.
Muy buenos días. Esta semana se plantea más tranquila que la semana pasada. De momento, hoy el paso de un sistema frontal nos va a dejar lluvias en el norte de la península. Vamos a tener bastantes nubes en el Cantábrico Oriental y en Pirineos, con algunas lluvias débiles remitiendo por la tarde. En el resto del Cantábrico seguirán las nubes, lluvias en el sur de Galicia que pueden ser intensas y más débiles en Castilla y León, Extremadura y Alto Ebro, soleado en el Mediterráneo y en Canarias. Además, suben las temperaturas y esperamos 16 grados en Córdoba, 14 en A Coruña y San Sebastián, 17 en Badajoz, 12 en Madrid, 20 en Murcia y 23 en las Palmas de Gran Canaria.
Ok, Mar, pues ahora que ya conocemos el tiempo para este martes 28 de enero, si te parece, conozcamos la previsión para el resto de la semana. ¿Qué nos espera?
Pues la verdad es que el resto de la semana va a venir marcado por esta misma tendencia. El miércoles vamos a seguir con lluvias en el noroeste peninsular, lluvias intensas en Galicia, sobre todo en su parte más occidental, y se van a extender a otras zonas del Cantábrico y Castilla y León, pero de forma más débil. Pueden afectar también algunas zonas del norte de la Comunidad de Madrid y las temperaturas ese día estarán estables. Además, habrá que prestar atención a la costa gallega y también cantábrica, porque las olas pueden llegar a alcanzar los 5 metros de altura. El jueves, lluvias débiles, tendiendo a remitir en Galicia y en el Cantábrico, y seguirán subiendo las temperaturas. Vamos a tener una semana en la que vamos a notar ese repunte térmico y como en algunas zonas incluso vamos a sobrepasar los 20 grados. Para el fin de semana es probable que se mantenga una situación similar a la de los días anteriores, con lluvias en el Cantábrico y oeste peninsular, especialmente el viernes, temperaturas a la alza, y sábado y domingo, sobre todo, tendencia a la estabilidad y predominio anticiclónico.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Este programa de radio acompaña a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando, los que están trabajando ahora y los que comienzan la jornada. Estamos además en directo acompañando a toda esta audiencia. Fíjate, el próximo día 2 de febrero, Mar, es el aniversario del día más frío de nuestra historia. Si te parece, cuéntanos cómo fue ese día.
Pues sí, efectivamente se cumplen 64 años desde que se batió el récord de temperatura mínima en España, la más baja desde que tenemos registros al menos. Fue en 1956 en el lago Estangento, en el Pirineo de Lleida, donde se alcanzaron menos 32 grados. Uf. Incluso es probable que en otras zonas más altas llegáramos hasta los 50 grados bajo cero. Eso no lo tenemos confirmado, pero sí esos menos 32 grados. ¿A qué se debieron estas temperaturas tan sumamente extremas? Pues estaban asociadas evidentemente a una ola de frío, que afectó con intensidad a Girona, además de con un largo e intenso periodo de temperaturas muy bajas, con frecuentes nevadas que incluso llegaron a afectar a Baleares. Estuvo 14 días sin parar de nevar en localidades como Escolca. La entrada de ese aire frío no afectó solo a España, sino a toda Europa, con temperaturas que descendieron, por ejemplo, en San Petersburgo a los 35 grados bajo cero o a los 28 grados bajo cero en Múnich. Así que recordamos ese frío que registramos pues allá hace 64 años y que desde luego, bueno, pues es algo ahora mismo, en esta época, bastante excepcional.
Oye, Mar, estoy pensando que seguimos de aniversario porque cada 2 de febrero se celebra en España el Día de la Marmota. ¿Esto en qué consiste?
Bueno, pues es verdad que esta fiesta se le celebra sobre todo en Estados Unidos, Canadá, bien. Y allí una marmota llamada Phil es sacada del abrigo de su madriguera en un tronco del árbol cerca del amanecer. ¿Para qué? Bueno, pues que según la tradición, si Phil ve su sombra, tendremos 2 semanas más de invierno. Si no la ve porque esté nublado, la primavera llegará pronto. La realidad es que la fiabilidad de esta marmota es muy baja, pero sí que es cierto que antiguamente era utilizada por los granjeros para predecir el fin del invierno. Y el origen de esta fiesta, como muchas otras y además meteorológicas, Cangas está en una fiesta religiosa, la Candelaria. Mm. Es una fecha festiva en la tradición cristiana en la que hace cientos de años en Europa, pues los sacerdotes bendecían velas y las repartían. Los que participaban tenían la creencia de que si el cielo estaba despejado ese día, el invierno sería largo. Los romanos llevaron la tradición a los alemanes y así llegó hasta el continente americano. Mm. Donde instauraron pues este curioso día de la marmota.
La verdad que sí, curiosa la tradición, desde luego, Mar. Si te parece, a las 5 de la mañana volvemos a hablar contigo.
Hasta las 5.
Hasta luego, Mar. 4:24, hora menos en Canarias. Me encanta saludar a la gente que nos sigue por primera vez en nuestro Facebook. Pedro Romero Martín, Yanni Mai, bienvenidos y gracias. Las 4:27 de la mañana, All Green, estamos escuchando en la cadena COPE, un auténtico privilegio escuchar canciones así, me encanta compartirlas contigo. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en la carretera, a los camioneros, a los transportistas, a la gente que va con los paquetes de un lado a otro y, por supuesto, a la gente que está en las gasolineras o en las recepciones de los hoteles o en las conserjerías, que nos escucháis a través de una pequeña radio en estas noches de tanto frío. Estamos hablando de situaciones de peligro. Nos acordamos de Kobe Bryant, lo que tuvieron que vivir en ese accidente mortal de helicóptero y la verdad que los ponedores no se quedan cortos, ¿eh? Vaya situaciones que más de uno ha vivido con mucho susto y con mucho dolor. Madre mía, estoy leyendo la historia que nos acaba de mandar Juanjo Tena. Nos dice: buenos días, ponedores, a mí me operaron de anginas y se me saltaron los puntos al hacer un esfuerzo. Mi mujer, madre, con coraje, cogió el coche y me llevó al ambulatorio, que era lo más cerca que tenía. Perdí más de 2 litros de sangre por la boca. Lo peor fue escuchar decir a la enfermera que, por favor, que la ambulancia que viniera a buscarme, que trajera un desfibrilador. Casi me da algo al escuchar todo eso. Fue una situación complicada.
Lo cierto es que hay una situación clara cuando entras en un hospital, y es que, madre, si tú ves a los médicos nerviosos te pone mal.
Tiene mala pinta, ¿eh?
Sí, porque por la general suelen ser bastante, pasa, siéntate,
venga,
aquí.
Cansino.
¿No? Y entonces como que eso tranquiliza en parte.
Madre
tiene
mía.
Una parte que dices, bueno, no será tan grave. Uf. Cuando tú al médico le ves que hace, no, venga, corre, dices, madre mía.
Tela, Juanjo, te mandamos un abrazo, ¿eh? Y un litro de sangre te vamos a mandar.
Color hormiga. Oye, Rafa López, que dice que está en Almusafes, tuvimos un accidente de camino al trabajo, estaba lloviendo y en una curva de la autovía nos derrapó el coche, dando dos trompos e ir a chocar al guardarrail. Afortunadamente, solamente fueron daños materiales, pero durante unos segundos fue horrible. Javi Cuartel, accidente de coche, Pulpo, con 6 vueltas de campana.
Madre mía.
Estás atado al asiento con el cinturón y sientes que estás en una lavadora, claro. Nada recomendable. Gracias a Dios, el habitáculo del coche fue indeformable, no se aplastó.
No aguantó.
Y solo sufrí un esguince cervical y el susto.
Menos mal.
Juan Carlos Paniagua, un día de Navidad salí en Navalengua, Ávila, a montar en bici. Como había una garganta que traía mucha agua, me bajé de la bici y me acerqué para hacerle una foto. Pero claro, al acercarme pisé una roca que estaba congelada. Me fui a la garganta. Caía una poza, luego a otra, y así hasta abajo. Menos mal que traía mucha agua, porque si no, no salgo de allí. Luego hasta llegar a la bici. Eso fue otra odisea.
Madre mía.
Y hasta llegar a casa en bici, congelado de frío, y yo me encontraba a 7 kilómetros. Pero bueno, al final todo quedó en un gran susto y no ocurrió nada. Yo me lo imagino todo dolorido en la bici,
imagínate,
deseando
la
llegar a casa.
Y el
diciendo,
susto y todo.
Madre mía, sí. Y Chisca Aguilo, mi experiencia también fue en Cuba hace muchos años, en una avioneta rusa antiquísima, volviendo de Cayo Largo. Nos cogió una tormenta, creí que era el fin de mis días. De verdad que fue horrible. No por ello he dejado de viajar, porque es lo que más me gusta, sigo montando en avión. Y estoy muy triste por el accidente, porque siempre es doloroso pues el fin de vidas jóvenes, ¿no?
Es tremendo. Fíjate, estoy ahora recordando un viaje en helicóptero que hice con los militares cuando fui a Venezuela a llevar medicamentos después de una tragedia que hubo en Caracas, en el estado de Vargas. Fue tremendo. Y claro, yo recuerdo que me subí en un helicóptero militar. Tengo fotos, las voy a traer. Y yo me acuerdo que estábamos viendo toda la tragedia, se veían los cadáveres, desde el helicóptero se veían los cadáveres desparramados por el monte. Y empezó a moverse el helicóptero. Digo, no me lo puedo creer que esto ahora, después de todo lo que ha pasado, que también se vaya a caer un helicóptero.
Con lo que ha ocurrido con Kobe Bryant, salía ayer un piloto diciendo, un avión hay veces que prácticamente vuela solo. Un helicóptero es probablemente de las cosas más inestables.
Sí, es muy inestable.
Que existen. Tú pregúntale a Mariano Rajoy si se vuelve a subir a un helicóptero.
Imagínate,
tú pregúntale.
Le daba pánico, ¿eh?
No.
Le daba pánico.
No ha vuelto a subir en uno.
Le da pánico. Bueno, pues lo importante es que todos estamos bien, gracias a Dios, y los ponedores que también han vivido situaciones de riesgo y de peligro lo están compartiendo en facebook.com/poniendolascalles. Yo quiero mandar un abrazo a Sebastián Pineda, que me ha mandado una carta más bonita. ¿Qué letra más bonita tiene este ponedor? Me escribe desde... Mira, aquí tengo el sobre. Me escribe desde la calle Padre Suárez, en Coria del Río, en Sevilla. Y además una carta muy bonita, hablando muy bien del programa y del trabajo que estamos haciendo aquí. Sebastián, te lo agradezco un montón. Estas cartas me animan un montón y te lo agradezco ahí con tu tarjeta y con todo. Sebastián Pineda, te mando un abrazo. Noticias raras tienes tú por ahí,
sí,
¿no?
Sí, cositas que pasan. Hablamos ahora de la última alerta sanitaria mundial. Tú sabes que en esta ocasión nos llega desde China, en concreto desde la región de Wuhan, donde el coronavirus ha dejado ya casi un centenar de muertos y miles de afectados en este país asiático. Pues bien, en medio de esta crisis también hay momentos para situaciones hilarantes, extrañas.
¿Hilarantes? ¿Cómicas?
Claro, cómicas.
¿En serio?
Extrañas.
A ver, me gustan, claro.
Chocantes.
Venga.
Porque cómica no es.
Sorpresiva.
Tiene su yo siempre que... Hay veces que el trasfondo este que tenían las películas de Berlanga,
sí,
que eran una comedia que te estabas partiendo de risa y era un drama lo que
drama
te estaba contando.
Sí,
pero un drama
le daba la vuelta a la
pues
historia.
Pues esto es exactamente igual. Realmente lo que te cuento es un drama, pero claro, es para quedarte de piedra. Sino que se lo digan a los empleados del aeropuerto de Nanjing, que todavía no salen de su asombro con lo que tuvieron que presenciar. Ocurrió este pasado fin de semana cuando una familia se disponía a embarcar para realizar un vuelo interno en China.
Madre mía.
Se iban a trasladar a otra ciudad por motivos de trabajo o de lo que fuera. Todo parecía normal hasta que las autoridades aeroportuarias se percatan de que el niño no se encuentra bien. Claro, tú imagínate.
Pues imagínate la que se va a liar.
Verle mala carita al muchacho.
Ya ves.
Y un poquito de sudor en la frente.
El sufrimiento.
Con la psicosis que hay, las alarmas se dispararon. Se le toma la temperatura al niño y ven que tiene unas décimas de fiebre.
No.
Nada, era cosa de poco. Era 37 y poco, que no es que tuviera mucha, pero claro, yo Reaccionaría así si necesito coger un vuelo con mis hijos porque tengo algo importante que hacer y me dicen que hasta que no descarten que el pequeño tiene el coronavirus, pues que no puede volar. Digo que así es como reaccionaría yo porque no es como lo hicieron los padres del pequeño. Cuando las autoridades les dicen que el niño no puede subir al avión,
que no,
los padres contestaron, pues ahí se queda.
¡Qué fuerte!
Mucho. Ellos iban a embarcar y de hecho se quedaron mirándoles, claro, claro. Dijeron, nosotros podemos embarcar. Y les dijeron, sí, claro, a vosotros no podemos impedirle que suban al avión, claro, porque ustedes no tienen fiebre. Y dijeron, bueno, pues aquí se queda. Y entonces el niño se quedó sentadito. Pobrecito. La hermana, que iba también con ellos, dijo, pues yo me quedo con mi hermano. Y entonces dijeron ellos, bueno, pues no os preocupéis, que cogemos el avión, hacemos el recao y ya volvemos.
¡Ay, pobrecito!
Claro, viendo que no reculaban, las autoridades del aeropuerto debieron de pensar, vamos a ver, estos nos van a dejar aquí a los mochuelos.
Claro.
Entre otros, al niño enfermo. Así que al final les dejaron volar. ¿Qué te parece?
Me parece genial. Es que son situaciones que se viven, ¿eh? Son así, claro.
Bueno, al final pudieron subir los cuatro. A mí me parece muy fuerte dejar a tu hijo tirado en la sala de embarque de un aeropuerto.
Hombre.
Bueno, yo a veces a Emma la dejaba tirada, no en la sala de embarque.
Anda, sabes tú, sino que no.
En bueno, pues por eso no lo hago, porque estoy genéticamente preparada para quererla. Porque hay veces que es para abandonarla.
Sí, claro.
Bueno, alucino con estas cosas que ocurren, pero hay más. ¿Tú sabes qué es Tinder?
Sí, claro.
Una red social que se usa para ligar.
Correcto.
Yo no tenía ni idea, pero esta aplicación te geolocaliza.
Claro.
Ah, bueno, pues yo no lo sabía. Es decir, si ahora nos hiciéramos un perfil y buscáramos gente para quedar, nos aparecerían personas según lo cerca que se encuentran de nosotros.
Efectivamente.
Pero es que me ha dicho un compañero aquí de trabajo que te da hasta los kilómetros.
Claro, 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 por supuesto. Yo he hecho la prueba con amigos míos y han contado historias que son... Tengo amigos solteros o separados y que ha sido increíble.
Pero dices, pues aquí hay una a dos metros que me ha dado match, ¿no?
Efectivamente.
O sea, así.
Dado match, es decir que...
Ahora lo explico conexión, también. ¿No? Efectivamente. Vale. Es el echar el ojo de antes, pues ahora este dio un match. Bueno, pues gracias a esta característica de esta red social, la geolocalización, una mujer ha podido ser rescatada de una situación muy complicada.
¡Qué botito!
Para que luego se critique a Tinder, ¿eh? Mm. Que dicen que es que Tinder que es solamente para un rollete. Pues no, te puede salvar hasta la vida. Lonia, que así es como se llama la protagonista, se encontraba de viaje con dos amigos por el Cabo Norte de Noruega. De repente, según van circulando en su autocaravana, se les hace de noche. Y en Noruega hace mucho frío.
Hombre, fresquito.
Según empieza a hacerse de noche, caen los grados y se les empieza a congelar la calle, según van circulando. Y el vehículo se queda atrapado en el hielo. La situación era peligrosa porque estaban al borde de un acantilado y tenían miedo de que otro coche les arrollara y se fueran,
claro,
al vacío.
Claro.
Bueno, lo primero que hicieron fue llamar a emergencias. Les dicen que van a tardar horas en llegar.
Madre mía.
Y va y le dice... uno de los dos amigos que iba con ella.
Madre mía.
Oye, ¿por qué no utilizas Tinder? Porque lo mismo, encontramos a alguien aquí a pocos kilómetros, a 3 o 4 kilómetros de la carretera.
Claro, que nos puede echar una mano.
Que esté en Tinder. Esto es probar fortuna, porque qué casualidad. Yo, por ejemplo, yo no tengo Tinder.
Yo tampoco.
Si alguien trata de que yo le salve a través de Tinder, pues no hay manera.
Claro.
Pero en este caso la mujer dice, pues bueno, pues llevas razón. Buscaron en Tinder y claro, tan solo 5 minutos después... Un hombre ya le había hecho el match, que es lo que te digo, que es el echarte el ojo virtual.
Ey.
Y le dijo...
¿Te puedo ayudar en algo?
Pues sí, y le dijo ella. Y entonces, ¿te puedo ayudar en algo? Y entonces le dijo sí. Y nada, 5 minutos después, el hombre llegó con su excavadora, porque claro, ahí están preparados, porque esto lo sufren mucho, lo del tema de la nieve, el hielo y todo lo demás. Hizo surcos en el hielo y ya pudieron salir. Ahora ya lo que queremos saber es si esto va a tener continuación, es decir, si esto va a haber un rollete, porque no queremos que nos dejen así, queremos saber si se van a seguir viendo, qué ocurre. Esto es una historia muy bonita,
es
una historia muy bonita. Yo me quedé atrapada en el hielo, me metí en Tinder, encontré a Pepe y 10 años después nos hemos casado.
Yo tengo un amigo que lleva ya un año y pico con una chica que conoció a través de Tinder,
sí, claro.
Pero lo más alucinante es que fue en el colegio de sus hijos.
La
persona que conoció.
Y que la encontró estando buscando a los niños.
A los niños. Y los niños
no tengo tiempo para
son alumnos de ese colegio.
Hay gente que le encuentra tiempo a todo.
Pero es que la madre, ¿sabes quién era la madre?
No.
Era una profesora de uno de los hijos.
Y la profesora estaba conectada al Tinder ahí a las 4:30 de la tarde.
Sí.
¡Qué fuerte!
Pues así es la vida.
Cómo
el amor,
me encantan
el amor.
Esas historias.
Pues así es, así es.
Estaba la mujer deseando que sonara la campana.
Correcto.
Para meterse en Tinder.
Correcto.
Lo que no sabía es que había un padre haciendo lo mismo. Estaba esperando que saliera
un ratito
el
antes.
Niño.
Llegaba un ratito antes de que saliesen los niños.
Ay, qué bueno. Bueno, y nunca se habrían fijado el uno en el otro, lo mismo.
Bueno, ella luego dijo que sí.
Ah, que ya le tenía...
Sí, le tenía fichado. Oye, un año y pico llevan ya, ¿eh?
No, no, claro.
Y están muy felices.
Estupendo. Vamos a escuchar a Carolina Durante porque este pasado fin de semana el grupo, muy conocido entre los jóvenes, paró uno de sus conciertos para alertar de una agresión machista. La formación estaba tocando en una sala de Valencia y se dieron cuenta de que un espectador, que se me atrapa la lengua, un espectador estaba agrediendo a una joven. Tras parar, advirtieron públicamente a los servicios de seguridad de lo que estaban viendo y exigieron que se expulsara al presunto maltratador del establecimiento, y así lo hicieron. Esto está muy bien, no es la primera vez que ocurre, porque Alejandro Sanz ya lo hizo también en un concierto.
Sí, sí, sí. Está
que
muy
vieron
bien.
Como una especie de agresión o de pelea ahí en mitad del concierto y dicen, vamos a parar y esto que le pongan remedio.
Vea, yo no es por nada, pero yo lo he hecho un montón de veces, ya no solamente en agresiones machistas, ¿eh? Yo cuando he visto peleas que está
tanganita.
Pinchando. Madre mía, lo que yo he llegado a ver, Bea, lo que yo he llegado a ver, claro. Es una pena, además, es que te corta el rollo.
Y tú actúas además en unas horas ya muy tardes y entonces la gente, pues hay veces que va un poco pasada, ¿a que sí?
Sí, y sí. Y no, porque las 11 de la noche muchas veces no es tarde, pero si la gente ya viene con alguna
copa.
O te das con algún patoso o patosa, te la lía. Ese es el problema, pero independientemente, cuando se ve una pelea hay que intentar pararlo o avisar a alguien que tenga las condiciones perfectas para detener esa movida. Son las 4:40, 3:40 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Tú cómo estás poniendo las calles ahora? Manda un mensaje ahora mismo y dice, buenas noches, soy Aaron García y os escucho todas las madrugadas, trabajo recogiendo patines electrónicos de Lime en Madrid, una compañía de alquiler de patines. Dice, y todas las noches, Pulpo, todas las noches veo un accidente de un Cabify o de un Uber, siempre además en el Paseo de la Castellana, en
madre
un punto
mía.
Negro, en la Castellana. Jolín,
pues
Aaron,
eso que lo miren.
Llámanos, macho, me encantaría hablar contigo y que nos lo contaras. El teléfono es gratuito, 950-6006, o mándanos un privado con tu número y te llamamos. Tienes una historia que contar, ¿eh? Pero nunca policía, hace tiempo que no escucho las canciones de Juanita, aquel día en tu portal, mis palabras son cuchillas, tu memoria es un taladro, a las 3 del mediodía, sonaría en el mató, pero nunca policía. Hoy preguntamos a nuestros ponedores esa situación de peligro que vivieron, esa situación de miedo, ese posible accidente que se podía, haber consumado y que finalmente, oye, aquí estamos y no ha habido ningún problema. Nos estamos acordando de Kobe Bryant y a raíz de eso, pues, estamos tratando ese tema. Hay un montón de historias. No me imaginaba yo que nuestros ponedores habían vivido esas situaciones. Me encanta leeros en Twitter, @ poniendo calles, en Facebook, poniendo las calles, y también a través del teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Zaida, he visto que no has parado de hablar con gente por teléfono. ¿Qué te contaban los ponedores?
Buenos días, Pulpo. Pues mira, como siempre, la verdad es que no dejan de entrar llamadas. Y hoy, por ejemplo, mira, nos han llamado una gran variedad de ponedores. Miguel Ángel, que se dedica al transporte. Francisco, por ejemplo, desde Villarreal, que va con el camión que lleva hortalizas hacia Barcelona. Rafael, desde Zaragoza, que es un chofer, que además me decía Rafael, Zaida, te llamé un día y me llamaste, pero no te pude coger, por favor, déjame entrar. O Miguel de Sevilla, pescadero, que ya ha entrado, pero dice que quiere el bolígrafo y que quiere el bolígrafo y que quiere volver a entrar, Pulpo. Entonces,
Miguel Ángel está por la zona de Marbella, ¿verdad?
Está en Sevilla.
En Sevilla.
Me ha dicho,
ah,
sí.
Vale, ok. Entonces no es el ponedor que estaba pensando yo.
O Francisco de Puerto Llano, que está jubilado ya y que, bueno, que se aburre por las noches y que nos escucha.
¡Qué maravilla!
En fin, Pulpo, que nos llama un montón de gente. ¿Con quién vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar con Manuela, de Huelva.
Bien.
Que es bióloga, está en el puerto pesquero y está esperando por el patrón para poder ir hacia el mar.
Bueno, Manuela, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias.
¿Qué
por
tal?
Muy bien, gracias por escucharnos lo primero, ¿vale?
De nada, un placer.
Muchísimas gracias. Oye, son las 4:43 de la mañana, estamos en directo. ¿Por qué a esta hora estás tú por ahí?
Porque soy observadora pesquera.
¿Sí?
Y voy en un barco del Pulpo, nunca me lo he dicho, claro, para pesarlo, hacer las medidas, y salen a partir de las 4 de la mañana. Entonces, pues aquí he quedado, ahora mismo estoy en el puerto de Mazagón, uh-huh. y estoy esperando, que yo creo que ya lo veo venir, al patrón y a los marineros para embarcarme uh-huh. en el barco y salir pues a faenar.
¿Qué te esperas encontrar con respecto a los pulpos que quieres avistar?
Pues por lo menos que cumplan el tamaño mínimo, que es a partir de 1 kilo. Uh-huh. Entonces, todo lo que cojan, pues hay que pesarlo, es para hacer una estadística de cómo va el caladero realmente.
Uh-huh. O sea, que eres un poco como controladora de aduanas, ¿no?
No soy inspectora, yo no me meto en eso. Uh-huh. Yo me meto en para datos estadísticos, para ver cómo está el caladero y, uh-huh. y ya está, es mi función principal.
Manuela, ¿es posible que se esté consumiendo en los últimos años, 4 o 5 años, mucha mayor cantidad de pulpo que anteriormente?
Bueno, es un producto que cada vez está en más demanda. Antiguamente no tenía valor ninguno, sí que es verdad, se utilizaba para pescar,
sí,
prácticamente.
Es verdad.
Y sí que está teniendo un gran, bueno, mucho más valor, pero también la demanda va a depender de la oferta que haya. Y hay uh-huh. años en los que no hay y hay años en los que hay algo más.
Uh-huh. ¿De qué depende?
Que se está consumiendo.
¿De qué depende, Manuela, que haya más o menos pulpo en los mares?
Pues bueno, depende de muchas cosas, depende de la temperatura, de las corrientes de marina. Por ejemplo, ahora se está notando que en estos días que hay poquito, porque hemos pasado una semana de muchísima lluvia uh-huh. y está el fondo como no está clarito, es muy turbio y entonces está costando un poquito coger pulpo. Entonces uh-huh. depende de muchas variables.
Además de estudiarlo y de contarlo también, es una gozada, Manuela, escucharte. ¿Te gusta sí. el pulpo?
Hombre, me encanta.
Aquí está riquísimo.
O un pulpo con unos garbanzos que lo hacemos aquí en la zona de Huelva, que es rico.
El choco, un pulpo es un choco, ¿no? También.
No, son especies.
Son calamares, diferentes. Es verdad.
Son tres especies diferentes: pulpo, calamares y choco.
Qué bueno. El pulpo, por ejemplo, frito o las huevas de pulpo también es una cosa. En Estepona yo como mucho huevas de pulpo, están buenísimas.
Sí, muy, muy, muy. Es como el caviar, es otro tipo de caviar diferente.
Uh-huh. Oye, ¿y el pulpo que tenemos en España comparado con el de Marruecos, que muchas veces les comparan, qué pulpo es mejor?
Pues a ver, aunque sea la misma especie, que uh-huh. nosotros tenemos una especie que es el Octopus vulgaris, uh-huh. Aunque sea la misma especie, se están criando en aguas diferentes.
Ya.
Y estoy hablando de la costa de Huelva, que tenemos un pulpo que se está criando en unas condiciones diferentes a lo mejor al del Mediterráneo o al de la costa de Marruecos.
Claro.
Nuestra costa es muy rica, lo que es todo el Golfo de Cádiz. Así que yo quería decir, porque el nuestro es mejor.
¡Qué bueno!
¡Pobre!
Oye, Manuela, ¿desde sí. cuándo eres ponedora de calles? ¿Cómo sabes que estábamos nosotros aquí en la COPE?
Pues bueno, escuchaba cuando, no sé, hace ya años, pero ahora mismo llevo poquito tiempo de observadora. Yo hago varios trabajos porque soy autónoma.
¿Sí?
Y entre ellos, pues este, y empecé, pues nada, el año pasado realmente, en octubre, llevo poquito tiempo. Uh-huh. Así que soy ponedora de calle y tampoco todos los días. Son 4 embarques lo que tengo casi al mes, así que, uh-huh. que bueno, pero os escucho cuando vengo para acá. Desde Punta Umbría, pues voy escuchando uh-huh. la COPE.
Ahora la mar está de luto, ¿no? Con esa desgracia que ha ocurrido a uno de los barcos, ¿no?
Pues sí, la verdad que siempre es una pena, pero esto es riesgo. Esto de todos los días que sales a la mar es riesgo. Y la verdad que sí que todo el mundo pues lo sentimos, lo conozca o no lo conozca, uh-huh. pero lo sentimos. Y además yo que soy de familia también marinera, pues claro. imagínate.
Claro. El Clara Campoamor. Pues Manuela, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradezco un montón lo que nos acabas de contar y que haces un trabajo muy bonito y muy curioso, además.
Pues sí, me encanta. Y si te pudiera describirla, bueno, hacer una foto y enviarosla de lo que veo, hace una noche espectacular, estrellada completamente. Y la mar, pues, está en calmita. Y la verdad que comparado con la semana pasada no tiene nada que ver. Ahora mismo están los barcos saliendo, precisamente de la Guardia Civil.
Ole.
Están saliendo y nada, para que lo disfrutéis desde allí donde estáis.
Pues Manuela, ahora te dejo en las manos de Zaida, si te parece. Le mandas a través de WhatsApp una foto y la compartimos para que los ponedores vean cómo estás trabajando a esta hora. ¿Te parece?
Venga, perfecto.
Muchas gracias, Manuela.
Hasta luego. Buena noche.
Adiós. 4:48, hora menos en Canarias. De verdad, me encanta acompañarte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Quería saber cómo se inventó.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, avanzando y dando un empujoncito a la madrugada para acompañarte por lo menos hasta las 6 de la mañana. Esa es nuestra responsabilidad, poner las calles de España. Mi abrazo a la Guardia Civil, mi abrazo a la gente que está en las fábricas, a la gente que está pasando frío en este momento. A la gente que está preparando las oposiciones, a la gente que está pasando por un mal momento. Hay gente que me dice, Pulpo, el programa es como una especie de terapia. Yo digo que no solamente el programa puede ser una terapia, también las canciones son una terapia que te van a ayudar a superar situaciones. Y yo creo que si buceamos y rascamos un poquito más en los calendarios, nos damos cuenta que ha pasado un montón de tiempo, que hay canciones de la época del Remember, que las escuchamos, las volvemos a escuchar, rejuvenecemos todos y sobre todo nos damos cuenta que hace un montón de años, ¿a quién pedíamos el dinero para comprar esos discos? A papá y a mamá, los que hemos seguido creciendo y a los que siempre les tenemos que dar las gracias. Esos discos que tienen muchísimo valor y que ahora rescatamos en esta sección Remember con Juan Andrés Ruber. Juan, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Qué mejor manera que animar o levantar el ánimo, mejor dicho, a todos los ponedores que nos están escuchando ahora a través de la música y a través, sobre todo, de canciones que tienen ya unos añitos, ¿no? Que tú lo has dicho, ¿no? Cuando le pedías dinero a tus padres, ¿no? La paga, ¿no? De cuando te la daban los domingos, ¿no? Y tú ibas ahorrando, rompías la hucha y te daba para comprarte el primer disco de Deacon Blue, por ejemplo.
Es que ahora mismo hay gente que a lo mejor tiene sus 60 años y dice, pues es que yo le daba dinero a mis hijos para que se pudieran comprar la música, ¿no? Claro. Y son estas canciones.
Sí, 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 tal cual.
Y está muy bien, ¿no? Y son canciones que por lo general es muy difícil que las escuches en una emisora de radio.
A día de hoy es complicado, sí.
Es muy complicado y nosotros, mira, nos podemos permitir ese privilegio, de momento, y ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a poner dos canciones.
Yo tengo otras dos también.
El otro día empezaste tú.
Empecé yo, o sea que te toca a ti iniciar.
Vale, pues mira,
la partida.
Tenía muchísimas ganas de, yo creo que en alguna ocasión les he puesto aquí en Poniendo las Calles a los Aztec Cámara.
Qué grandes.
Sobre todo, qué grandes y qué elegantes. Ahora mismo estamos en el 87, cuando se grababa esta canción. Llegó a lo más alto en media Europa y llegó al número uno, ni más ni menos que en Australia. Son escoceses, lanzaron el tercer sencillo de este álbum en el 87. Y yo creo que estamos hablando de uno de los mejores discos de los Aztec Cámara.
Sí. Es complicado.
¿Tú cómo lo dices?
Aztec Cámara.
¿Cómo?
Aztec Cámara.
¿Pero la Z cómo la pronuncias?
Aztec Cámara.
Aztec Cámara.
Cámara, sí.
Con la pausa entre las dos, ¿no?
Efectivamente, sí.
Perfecto, la escuchamos. Esta canción, que tiene un título muy bonito, Somewhere in My Heart, algunas veces en mi corazón, esta canción iba a ser desechada, no la querían para nada, de hecho, iba a estar colocada en el lado B de
un single.
Eso
suele pasar mucho, con un montón de grupos que la canción, digamos, que marca la esencia de ese grupo es la que iba a ser descartada en un disco, ¿no? Sí. O que iba a ser una cara B. Y Aztec Cámara, pues no estaba alejado de esa tendencia que, en fin, yo creo que es propia de genios, porque tener una canción que va a ser un pelotazo mundial y no saber si sacarla o no en el lado A o B.
Muchas veces ha pasado, Joaquín Sabina lo ha dicho un montón de veces, que muchas de sus grandes canciones habían sido desestimadas directamente por la compañía discográfica o cuando ya Joaquín Sabina ha crecido en el mundo artístico y ya nadie le podía decir lo que iba a publicar o no.
Yo saco lo que me da la gana.
Claro, pero inicialmente sí que le decían, esta canción no tiene ningún sentido, no la pongas.
Sí, sí.
Y él se lo tenía que comer. Y luego ha resultado ser grandes canciones y muy reconocidas y queridas por el público.
Tal cual. Y este Somewhere in My Heart es una canción que marca mucho, en fin, la fiesta de los 80, porque es que esta canción es que son sonaba mucho.
Qué gozada. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo he puesto ya la primera.
Pues yo me voy a ir al año 1981 con mi primera canción, Pulpo. De un artista que hemos puesto aquí unas cuantas veces. Te hablo de Peter Murphy.
Oh, me encanta.
Pero no en solitario, sino cuando él inició su andadura musical allá a finales de los 70 con su grupo Bauhaus.
Bauhaus.
Era un grupo así de tendencia, pues también muy, muy melancólica, ¿no? Como fue luego Peter Murphy, que fue un gran poeta en aquella época. Vamos, como te digo, Pulpo al año 81 con esta canción, Kick in the Eye.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias.
Inconfundible la voz de Peter Murphy, que bueno, bebía mucho de toda esa influencia, una vez terminado el punk, ¿no? De grupos así, digamos, como de tendencia oscura, ¿no? Las letras eran muy tétricas, pero que en Reino Unido pues tuvo una acogida brutal, ¿no? De la que luego beberían también grupos como The Cure, que son claro, internacionalmente conocidos por todos.
Qué bien. Juanan, Netflix actualmente está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Y muchas de las cosas que están haciendo es cuando le rinden tributo a través de un biopic o a través de un documental con 4 o 5 capítulos, sí, pues van insertando canciones que en el momento de cuando se estaban generando todas esas situaciones, pues estaban sonando en la radio. Uh-huh. Y eso está muy bien. Claro. En uno de los capítulos del documental de la vida de Luis Miguel,
sí,
se puede ver en Netflix actualmente. El otro día me llamó muchísimo la atención porque esta canción aparecía en los créditos del capítulo.
¿Qué me dices?
Claro, en la vida de Luis Miguel, el 87 fue un año importante. ¿Qué sonaba en el mundo musicalmente hablando? Esta canción, los Cutting Crew. Una banda que hizo las cosas muy bien, pero este fue, sin duda alguna, su mayor pelotazo. Se grababa en febrero del 86. Esta canción llegaba al número uno en Estados Unidos en el 87, al igual que en Canadá, que en Finlandia, que en Londres, que en Inglaterra. Que es una canción buenísima.
Brutal,
¿eh?
Brutal.
Buenísima. Dice Macarena, dice Pulpo, te estoy escuchando ahora mismo desde La Roda, en Albacete. Un abrazo fuerte. Dice, esta canción también sonó en Stranger Things, en la tercera temporada. Qué buena sección de música hacéis cuando te juntas con el Ruber y a través de las claro, canciones que nos ponéis, nos emocionáis. ¡Viva la música!
Claro que sí, viva siempre.
Qué bien. Los Cutting Crew, ¿tú tienes discos de los Cutting Crew?
No. No tengo, pero, en fin, me los han puesto. Gente que me precede, en fin, me ha influenciado mucho con este tipo de música. Entonces yo, claro que los había escuchado. Disco físico no tengo como tal, pero sí que los había escuchado en mi móvil.
Juan, la semana que viene más, ¿vale?
¿Nos da tiempo para una canción más o...?
Una rapidita. Venga, dale.
Me voy a despedir con U2.
Bueno, vale.
Me voy a despedir con U2, bien. Por eso te lo decía.
Vale,
pero,
vale.
En fin, todos conocemos U2. Pero sus inicios, a mí me gusta mucho destacar cómo empieza una banda. U2 en aquel momento pues los conocía muy poca gente. Y en el año 80 sacaron canciones como este I Will Follow.
¡Oh, qué buena! Bueno, no sabía lo que estaba
lo que
creando,
esperaba.
No tenía ni idea.
No era consciente. Y esta es la canción, sin embargo, que más veces han tocado en directo. Siempre en todos los conciertos la han tocado. Y la letra no es precisamente muy agradable. Es un homenaje a su madre, que tuvo un derrame cerebral y se murió durante el funeral del abuelo de Bono. Uh-huh. O sea, imagínate. Y es una canción... I will follow, ¿no? Yo te seguiré, ¿no?
Yo te seguiré.
Y bueno, es una canción que marcó pues lo que iba a ser U2 en los años posteriores.
Claro, si no recuerdo mal, estaba en el Boy.
En el Boy,
en
sí,
el
señor.
Boy.
Año 80.
En el año 80 se publicaba. Y sobre todo que también era... Un disco un poco oscuro, ¿eh?
Era oscuro, pero
era el sonido de la época.
Claro, el sonido de la época. Yo antes te he puesto a los Bauhaus, era el año 81. Estos sacaron U2 el disco en el 80. O sea, el sonido, aunque ellos eran irlandeses, el sonido de las islas estaba marcado por ese oscurantismo, ¿no? Pero, en fin, que es que era lo que triunfaba también en esa época.
Es muy curioso, es muy bonito. Bueno, los que amamos la música, para nosotros esto dice mucho, ¿no? Ese es el sonido original de cuando estaba emergiendo una flor. De cuando estaba naciendo algo que luego se convirtió en algo grandioso.
Efectivamente.
Ni menos que los U2. Ese es el origen. Juanan, muchísimas gracias.
Un placer, Pulpo, como siempre.
Seguimos poniendo las calles aquí en COPE. De verdad, gracias por dejarnos acompañarte.